Taraceli.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Hasta acá estamos con Dolores Solá.
Hola, Araceli, ¿qué tal?
Hola, hola, qué gusto.
Y bueno, y te habíamos llamado para hablar de, en realidad para hablar de Juana Azurduy, que esta semana se cumplió también un aniversario de su victoria, del ejército de mujeres que ella conducía y de tantas otras mujeres que han sido invisibilizadas en la historia argentina.
Sí, el caso de Juana es muy tremendo, ¿no? Porque ella había nacido en Chuquisaca, en el Alto Perú. Entonces era parte del virreinato del Río de la Plata, ¿no?
Claro.
Y bueno, y hoy obviamente territorio es Bolivia. Y ella había nacido en 1780, que fue el mismo año en que se levantó Túpac Amaru II, junto con su mujer, Micaela Bastidas. Y que había sido una sublevación que se había iniciado en Tinta, en el Perú, pero que se había extendido hasta nuestro actual territorio, Salta, Jujuy, Catamarca, y que de verdad los españoles creyeron que perdían sus colonias, porque en verdad habían sido 3 siglos de explotación tremenda. Y bueno, y Túpac Amaru se levantó. Con la colaboración de su esposa y bueno, y de también de otros dirigentes, y fue vencido. Y el castigo que le vino sobre él, su familia, bueno, pues todos sabemos, lo descuartizaron, la mataron a su mujer, lo obligaron a presenciar eso, a uno de sus hijos, bueno. Y después el castigo que había venido sobre los pueblos originarios había sido tremendo. Les prohibieron usar sus trajes, les prohibieron usar su idioma. Los obligaron en el término de 4 años a que todos aprendieran castellano. Bueno, les prohibieron todo lo que tenía que ver con su cultura. Que por supuesto los pueblos originarios lo siguieron manteniendo oculto en la clandestinidad, pero
Claro.
bueno, hasta el día de hoy, ¿no?
Ahora, en los pueblos, en las culturas de Micaela Bastidas, de Juana Azurduy, ¿esas fueron excepciones o había una tradición de mujeres de armas tomar?
No, había una tradición, Rita Segato lo explica muy bien, ¿no? Cuando habla de esos orígenes, que preguntándose, bueno, ¿de dónde viene el patriarcado, no? Y Rita lo que dice es que si bien había un patriarcado aquí, era como un patriarcado difuminado, sosegado, digamos, porque tenían una cosmogonía muy distinta a la de los españoles. Ellos tenían una concepción del universo complementaria. El sol, la luna, el agua, el viento, la tierra, bueno. Y en el caso de los géneros también. Y si bien tenían roles, y es muy probable que los varones fueran mayoritariamente quienes tomaban las decisiones, luego debían consultarla con las mujeres, y si las mujeres no estaban de acuerdo, no se hacía lo que habían decidido. Y además, había cantidad de mujeres también que eran jefas de sus comunidades. Entonces, ese patriarcado, que era muy leve, con la llegada de los conquistadores, bueno, obviamente se modificó. Y los conquistadores establecieron, a pesar de que por supuesto dominaron a todos y a todas, establecieron un cierto pacto de masculinidad con los varones de las tribus, que aunque los oprimían, como todo el resto, en un punto fueron los referentes a través de los cuales pudieron aplicar las medidas de la conquista, ¿no?
Claro,
Y
en el
Juan.
patriarcado anterior, en el patriarcado original, no era tan jerarquizado, no había tanta supremacía masculina, sino más complementariedad de roles.
Claro, y además los incas, que eran lo que los españoles encontraron cuando llegaron aquí, le daban un rol muy importante a las mujeres. Digo, bueno, de hecho la deidad máxima, la Pachamama, ¿no? La madre tierra,
Claro.
es una mujer. Y lo mismo en sus ritos y demás, las mujeres tenían un rol muy destacado. Insisto, se conserva hasta hoy. Digo, recordemos cuando Evo Morales asumió su presidencia y aquel aquella ceremonia que hizo con las mujeres que lo acompañaron para investirlo de la responsabilidad que había asumido, no solo desde el punto de vista legal e institucional en la democracia, sino también como jefe de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Juana, que había nacido en una familia... vos sabés que Juana era mestiza, era... Uh-huh. Era hija de una mestiza y un español, y durante su infancia ella se crió en las tareas del campo con su padre y demás, y tomó contacto con los pobladores originarios, que eran los campesinos, ¿no? Y con ellos además aprendió a hablar el quichua, el aymara, de manera que tenía una relación muy estrecha con su pueblo. Y en 1805, bueno, se casó con Manuel Asensio Padilla, legó uh-huh. el movimiento revolucionario que se produjo en la ciudad de La Paz en julio de 1809, un año antes de la Revolución de Mayo, que fue reprimido y por supuesto fueron perseguidos. Y para entonces tenía 4 hijos, y Padilla tuvo que huir y esconderse, y Juana tomó la decisión también de acompañarlo junto con los hijos, porque además la persecución de los españoles era tremenda. Sí. Digamos, si Juana se hubiera quedado en su casa con sus hijos, la hubieran agarrado y la hubieran matado a ella y sus hijos. Uh-huh. Bueno, se refugió en las montañas y en los pantanos, y los 2 hijos varones no pudieron soportar el clima y los insectos y todo eso, y murieron de paludismo. Y poco después la siguieron las otras 2 niñas. Es decir, que perdió los hijos. Uh-huh. Y después, bueno, perdió a su marido también. Y ella decidió continuar con la lucha, ¿no? Y entonces Belgrano le dio el grado de teniente coronela. Y de ahí en más dedicó su vida a luchar por la independencia, ¿no?
Pero junto con ella había otras mujeres, ¿no es cierto? Que estaban en esa época defendiendo por la vía armada la independencia.
Absolutamente. Sobre todo en ese territorio que se llamó... La historia se conoce como... la guerra de republiqueras, ¿no? Y las mujeres, igual que en los tiempos de Tupac Amaru, también acompañaban a sus maridos en la lucha. Hemos rescatado los nombres de algunas. Hay que seguir investigando para rescatar lo de todas, ¿no?
Sí, no hay hecho una investigación exhaustiva sobre quiénes fueron esas mujeres.
Mira, en general, no. Hay investigaciones y la que se destaca siempre es Juana Zurduy. Pero yo creo que es tiempo.
Ya es hora, claro.
Acá recordamos, ¿te acordás a María Remedios del Valle, a la parda María, cuando hablamos de la negritud?
Tal cual, pero digo, yo creo que hay una necesidad de revisar la historia con una mirada de no repetir la historia mitrista, ¿no?
Claro.
Para decirlo rápido.
Sí, sí.
Que es una historia de grandes hombres, sin pueblo, una historia de notables, y Mitre también incluye algunas mujeres, con el mismo criterio, las notables.
Claro.
Y yo lo que suelo decir es que con las mujeres de la independencia de esos tiempos ocurre lo mismo que con la mayoría de las mujeres hoy, ¿no? Que son las que sostienen el trabajo doméstico y todo lo demás en las casas, sin ser reconocidas económicamente, que si tuvieran que pagar todo lo que nosotras hacemos en forma gratuita y con la creencia de que la naturaleza nos obligó a eso, no habría familia que pudiera aguantar si lo tuvieran que pagar, ¿no?
Sí, en realidad nosotros te llamamos a vos, Araceli, para tener algún detalle más de todos estos de lo que nos estás dando sobre Juana Zurduy, pero desde que empezó el programa que venimos desde diferentes ángulos, hablando de mujeres vinculadas con las armas, con las guerras, en guerras de independencia. Y me parece interesante, antes de terminar la conversación con vos, señalar que también en este momento nos parece que es un rasgo de mujeres valientes, que ese es el tema del programa de hoy, pensar en todas esas mujeres anónimas que muy lejos de los escenarios de guerra toman la decisión de salir del círculo de la violencia.
Sí, porque vos pensá esto. Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy gráfico. Ahora en la escuela te enseñan, bueno, Belgrano llegó a Jujuy y entonces hizo el éxodo jujeño, ¿no? ¿Con quién hizo el éxodo jujeño? Porque eso significó decirle a la familia, miren, agarren todo lo que puedan llevar, lo llevan, y lo demás lo queman. Uh-huh. Y está mal dicho el éxodo, porque no es que se iban y no volvían, ellos sabían que iban a volver. Entonces tuvieron que quemar todo lo que no pudieron llevar, sabiendo que después iban a tener que volver y reconstruir. Ahora bien, ¿con quién hizo? ¿Quién hizo todo eso? De levantar las cosas de la casa, llevar a los niños, los animales, la gente mayor, etcétera, etcétera. Las mujeres, uh-huh. Porque los varones estaban enrolados en el ejército y estaban combatiendo.
Claro.
Entonces, las que organizaron y lo ayudaron a Belgrano a hacer esa gesta enorme fueron las mujeres. Las mujeres que estaban en sus casas, que sostenían todo lo que hizo posible que la guerra de la independencia fuera posible. Y además lo hacían viendo cómo hacían para que sus hijos y demás familia comieran, aunque uh-huh. los sueldos de los soldados llegaban tarde o nunca. Y entonces esas mujeres que sostuvieron sobre sus espaldas en todas las provincias, sobre todo en el norte, también las de Cuyo, uh-huh. ¿no? Con la gesta del cruce de los Andes y demás, todas esas mujeres deberían ser reivindicadas igual que las que tomaron las armas.
Absolutamente.
Porque no hubiera sido posible si no.
Absolutamente. Como sigue siendo imposible que la vida de cualquier varón funcione normalmente sin una mujer que quizás esté ocupando de un trabajo que recién ahora es considerado trabajo. Durante Exacto. mucho tiempo fue considerado lo natural.
Y lo que quiero decirte además, que no es casual que la historia se haya transmitido como se transmitió. Desde el punto de vista político, obvio, era una historia que tenía que responder a un determinado poder del país, uh-huh. ¿no? Pero también la historia es el mejor vehículo del patriarcado, porque claro. nos sigue ubicando en lugares donde ya sabemos que no estamos por naturaleza.
Claro, es la madre de todos los relatos.
Exacto, entonces creo que es importantísimo tomar la historia también como herramienta de lucha para cambiar las estructuras patriarcales.
El padre de todos los relatos, vamos a decirle, para
claro,
ser más ajustadas.
Porque además, los niños, las niñas, se forman así desde la más tierna infancia.
Claro.
Y entonces, si les hubiéramos enseñado que tanto los varones como las mujeres hemos construido la patria, cada uno cumpliendo con su misión, digamos, su función. Y bueno, hoy la lucha contra el patriarcado sería bastante distinta.
Así es. Te agradecemos muchísimo, Araceli, esta conversación.
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.
Abrazo
Otro
para
abrazo
vos.
Para chau, vos. Chau.